Hola oyentes de Radio Sefarad, seguimos transitando la geografía del Yiddish, en este caso en la ciudad de Odessa, siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, vamos a iniciar nuestra tercera visita a Odessa y la que nos queda, porque la verdad es que lo ocurrido en Odessa y sus personas y personajes dan mucho de sí. Incluso hoy es una Keilah bastante numerosa. Los inmigrantes, y no solamente judíos, siguieron llegando en número cada vez mayor en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, porque el puerto de Odessa y la gran cantidad de talleres relacionados con el puerto demandaban mano de obra, de modo que conseguir trabajo en la ciudad era fácil. Se congregó una masa trabajadora numerosa que por lo general cobraba salarios muy bajos, lo que convirtió a Odessa en terreno fértil para el arraigo de ideas radicales y la proliferación de publicaciones revolucionarias. También contribuyó a ello una cierta libertad, dado que en una zona tan alejada de los centros de poder, la censura era más débil que en otros sitios más controlados del imperio. La gran cantidad de inmigrantes sin familia, lejos de sus raíces, inmersos en la pobreza y agotándose en trabajos mal pagados, con acceso a una literatura radical en forma de prensa y propaganda clandestina, influyeron en el crecimiento de movimientos que llamaban a la rebelión contra el gobierno imperial. Ya en la década de 1870, los estudiantes judíos habían sido protagonistas de diversos movimientos revolucionarios. Muchos de ellos se afiliaron al Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, fundado en Odessa en el año 1894, e integrado en su mayoría por artesanos y obreros judíos. A finales de ese siglo XIX, la ciudad vivió una crisis económica que desembocó en conflictos políticos y étnicos entre la población. El barrio más pobre y popular de Odessa, que también describió en el diseño de 1920, al igual que lo hizo con los caracteres peculiares de sus vecinos, el gran escritor Isaac Babel, era la Moldovanka, un distrito cercano al pueblo que hemos mencionado ya en nuestra visita anterior, con calles de tierra y muy superpoblado. En los relatos de Babel es posible apreciar cómo en este barrio los judíos intentaban revertir la pobreza involucrándose en actividades ilegales como el juego y la prostitución, lo que el autor dio en llamar y popularizó con la frase «Los 100.000 bandidos judíos de Odessa» en una exageración literaria. No obstante, está fehacientemente documentado que en el año 1908 había 36 burdeles que tenían autorización para desarrollar sus actividades en la provincia de Jersón, y como es de suponer, la mayoría estaban instalados en Odessa, la gran ciudad. De ellos, de esos 36, 30 eran de propiedad judía. La pobreza también estuvo detrás de los conflictos interétnicos que a menudo se producían en la ciudad, como hemos dicho antes, sobre todo entre griegos y judíos, y que tuvo momentos culminantes de violencia con verdaderas batallas campales en los años 1821, 1859 y 1871. Como en muchos otros sitios, la Pascua era un momento sensible en la animadversión religiosa, a lo que se sumaban los sentimientos nacionalistas de los griegos contra los judíos, pero detrás de todo eso lo que estaba era su competencia económica en el comercio de cereales. Concretamente, en 1871, los conflictos tuvieron 3 días de duración y más tarde los historiadores lo consideraron como el germen de los extendidos pogromos del año 1881, que consistieron en ataques antisemitas en unas 200 localidades del sur de la zona llamada Pale, o zona de residencia obligada del imperio para los judíos. En Odessa, las autoridades municipales impidieron que se produjera un pogromo en ese año 1871, pero la ola de violencia continuó imparable, y durante los sucesos revolucionarios de 1905, 300 judíos fueron asesinados en Odessa, pese a la existencia de grupos de autodefensa que no tuvieron capacidad para rechazar a los atacantes, de modo que entre los asesinados hubo también 50 integrantes de dichos grupos. Además, se destruyeron decenas de miles de casas judías. Tras la Primera Guerra Mundial, Ucrania se convirtió en república independiente, como otros países de la zona, pero en 1921 perdió la Guerra de la Independencia del régimen comunista y fue una de las repúblicas soviéticas socialistas hasta el año 1991, cuando volvió a ser independiente hasta la actualidad. Aunque, como sabemos, algunos de sus territorios están siendo disputados o invadidos por Rusia. En Odessa no se desató tanta violencia como en otras zonas de Ucrania durante la Revolución y la Guerra Civil. No obstante, aquellos fueron tiempos convulsos debido a que hasta en 9 ocasiones el gobierno cambió de signo entre el encabezado por rusos blancos, nacionalistas ucranianos, franceses y comunistas, hasta que por fin en 1920 prevalecieron los soviéticos. La consecuencia para los judíos fue que se clausuraron escuelas, sinagogas y otras instituciones religiosas y culturales judías, salvo las afines a los bolcheviques. La rama judía del Partido Comunista, Evsketitsia, y el Komsomol, la Liga de Jóvenes del Partido Comunista, lanzaron campañas contra las actividades hebreas y quienes las promovían. Por ejemplo, Haim Nachman Bialik y otros escritores que escribían en hebreo dejaron la ciudad en 1921 con permisos extendidos por las autoridades. Asimismo, se prohibieron actos rituales, como por ejemplo la circuncisión, entre otros. Antes de la consolidación de la Revolución Soviética, entre los años 1917 y 1919, se habían multiplicado las publicaciones en hebreo en territorio ruso, y concretamente en Odessa se publicaba el 60% de todos los libros hebreos que se editaban en Rusia y Ucrania. Pero hacia 1923 el cambio fue notable, prácticamente no se publicó más en esa lengua. En Odessa se permitieron 12 escuelas que impartían clases en lengua yiddish, pero ninguna en hebreo. A pesar de que este fue un periodo de enorme desempleo generalizado por la colectivización de la sociedad, la mayoría de los judíos siguieron con sus actividades profesionales y oficios anteriores a la revolución. Odessa tenía muchas bibliotecas judías con fondos importantes en número y temática, como hemos referido en la visita anterior, los cuales se reunieron en un solo espacio, la Biblioteca Mendele Moijers Feurim. Con el mismo nombre abrió sus puertas en la ciudad un museo de historia judía en 1924, pero fue cerrado en el año 1933. En 1925, la sinagoga Brody de Odessa, donde como en todas se prohibió el culto, se convirtió en un club de trabajadores llamado Rosa Luxemburgo. Al igual que otros clubes similares de trabajadores, durante la década de 1920, estos sitios eran un núcleo de reunión para la camaradería judía socialista y la profundización en la propaganda del régimen. El teatro yiddish continuó ofreciendo sus funciones en la villa en la década de 1930. Durante la misma ya no quedaba nada del sistema educativo judío de la ciudad y los judíos ya no ocupaban, como históricamente lo habían hecho, puestos relevantes en la administración y la burocracia municipal. Con excepción del teatro yiddish local, que siguió funcionando, como hemos dicho, prácticamente desapareció la vida social comunitaria judía. Ya desde el inicio de 1920, lo que había sido una de las más ricas culturas institucionales de la Europa del Este, pionera y vanguardista en línea con el resto de Europa, fue viéndose cada vez más reducida hasta el año del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay un rasgo propio que distingue a Odessa por ser inédito en otras grandes ciudades de importante cultura e historia judías. Se trata de un lenguaje singular que hablaron sus vecinos, entre ellos y sobre todo los judíos. Se compone de una mezcla de ucraniano, ruso y una gran mayoría de vocablos en yiddish que podía oírse en las calles de la ciudad y especialmente en la obra escrita del gran autor antes referido, Isaac Babel, como también en las canciones del famoso Leonid Utesov, cuyo apellido original era Weisbein. Ambos artistas comparten el haberle concedido en su obra un lugar prácticamente mitológico a las gentes de Odessa, los personajes de los bajos fondos, su osadía para romper reglas y convenciones o su libertinaje. Otros autores oriundos de Odessa también se inspiraron en el escenario barrio bajero de la Moldovanka para incluir en sus escritos un punto de humor sarcástico en novelas cómicas que fueron muy populares. Ejemplo de ello son los títulos que traducidos al castellano se llaman Doce Sillas o El Pequeño Becerro de Oro, de los autores Ilya Ilf y Yevgeny Petrov, que se publicaron respectivamente en 1928 y 1931. Desde 1935 se editó varias veces por semana un periódico en yiddish en Odessa e incluso en el año 1940, Shaul Borovoy, el que se considera el último judío historiador de Rusia, siguió haciendo su trabajo académico, aunque ocupándose de cada vez menos temas. Este estudioso aún vivió 4 décadas más, pero se dedicó a escribir de forma privada y abandonó la documentación académica. En el año 1939, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, vivían en Odessa aproximadamente 180.000 judíos. Y bien, vamos ya con una de las figuras más relevantes ya mencionadas de la cultura nacidas en la ciudad. Se trata del conocidísimo autor Isaac Emanuilovich Babel, nacido en 1894 en el seno de una familia residente en el barrio judío popular. En aquella época la situación social era sumamente complicada debido a los numerosos y masivos desplazamientos internos de los judíos del Imperio Ruso y el estallido de los violentos pogromos en Odessa y muchos otros sitios. Siendo niño, Babel sobrevivió milagrosamente a uno de esos pogromos ocurrido en Odessa en el año de la Revolución Rusa de 1905. Él y su familia directa se salvaron, protegidos por vecinos cristianos, pero uno de los 300 asesinados durante los ataques fue su abuelo Shoil. El autor narró estos hechos en varios de sus relatos, siendo el más conocido de ellos, Historia de mi Palomar. En otro de sus cuentos famosos, Debes saberlo todo, denunció el sobrehumano esfuerzo que debían realizar los niños y jóvenes judíos para acceder a los estudios medios y superiores por la cuota restringida de alumnos judíos que podían obtener plaza. Solamente el 10% de niños judíos de la zona de residencia, el 5% del exterior de dicha zona y el 3% de las dos capitales, Moscú y San Petersburgo, entraban en dicha cuota. Y como él mismo fue rechazado cuando se presentó por primera vez, se preparó estudiando en su casa y en un año aprendió lo relativo a 2 años escolares. También estudió Talmud, música clásica, lengua y literatura francesas, a cuyos escritores clásicos como Flaubert y Maupassant admiraba a tal punto que comenzó escribiendo sus primeros relatos en francés. Como antes se ha reflejado, los bajos fondos y los bandidos judíos de la Moldovanka, incluidos también en su libro Cuentos de Odessa, constituyen páginas brillantes de la literatura rusa, elogiadas por figuras tan relevantes de la misma como Máximo Gorki o Vladimir Mayakovsky. Además de escritor y dramaturgo, fue también periodista y traductor. Como seguidor del comunismo soviético, Babel, a la vez que soldado en el Ejército Rojo, fue cronista durante la Guerra Civil Rusa y también actuó como traductor para los servicios de la contrainteligencia. Llevó un diario donde reflejó su experiencia como cronista y corresponsal de guerra, y de dicho diario nació otro de sus más famosos libros de relatos, el titulado Caballería Roja. tuvo un cargo en el Comité Regional del Partido Bolchevique ocupándose de requisar alimentos y otro puesto en el Comisariado del Pueblo para la Educación. Durante la segunda mitad de la década de 1920, Babel manifestó su aceptación del realismo socialista que impulsaba el régimen conforme a las ideas de Gorki, pero poco después encontró su propia voz literaria, directa y realista, que no gozaba de la simpatía de las autoridades, que lo acusaban de faltar al romanticismo revolucionario. En 1934 se publicó su obra teatral María y Babel ya se oponía abiertamente al realismo socialista. De modo que ese mismo año, al celebrarse el primer congreso de la Unión de Escritores Soviéticos, el autor se describió públicamente como maestro del silencio, sarcasmo que generó la ira de Stalin. Pero a esa altura Babel era tan famoso dentro y fuera de la Unión Soviética que resultaba difícil censurarlo, reprimirlo, y siguió obteniendo permisos para viajar a diversos países dentro de la política de propaganda cultural del régimen. Eso no se prolongó mucho tiempo y finalmente corrió la misma suerte que miles de creadores y artistas judíos. Fue detenido, torturado y ejecutado durante la gran purga de Stalin en contra de los intelectuales judíos. En mayo de 1939, Yitzhak Babel fue detenido por agentes policiales del siniestro Laurenti Beria, el reciente nombrado jefe de seguridad del régimen de Stalin. Babel fue encarcelado en la cárcel de Butyrka, pero recién en enero de 1940 se reunió el tribunal, que tras un juicio sumario donde se lo acusó de espionaje y terrorismo antisoviético, fue condenado a muerte y fusilado al día siguiente. El autor y sus escritos fueron prohibidos y ni siquiera se podía mencionar su nombre. Se lo eliminó del registro de escritores de la Unión Soviética y se prohibió la circulación de sus obras. A finales del año 1954, al igual que a otros represaliados por Stalin, fue rehabilitado en la época conocida como el deshielo durante el gobierno de Jrushchev y se anuló su condena, considerándose que las actividades y escritos de Babel no habían constituido delito ni habían tenido intención criminal alguna. Y bien, Jorge, vamos a despedirnos y nos volveremos a ver dentro de 2 semanas, si te parece, para seguir en Odessa.
Muy bien, pues hasta entonces. Muchas gracias, Horda Fishbein.
Pues hasta entonces.